generalmente siempre te tiran varios títulos, ¿eh? En este caso, uno que tiene que ver con la cuestión salarial, las paritarias, en principio lo que se espera para la provincia de Río Negro, pero también a nivel nacional, y después, por supuesto, la política relacionada con las elecciones en Río Negro. ¿De quién se trata? Rodolfo Aguiar, titular de ATE. Lo conocemos por su labor en Río Negro, pero hoy en funciones dentro del gremio a nivel nacional. Rodolfo, gracias por atendernos. Buen día.
Nosotros los agradecidos. Un saludo para todos.
Bueno, ya nos vamos a meter, pero con Unión Popular está todo encaminado, parece, ¿no? Vamos hacia el destino de la gatera, podríamos indicar.
Sí, Unidad Popular. Yo creo que de alguna manera después del 16 de abril va a tener un espacio en el panorama político provincial. Y ese espacio de alguna manera se va a lograr a partir de la definición que tomamos en nuestra reunión provincial del partido. Y frente a esa creencia popular que se había arraigado sobre que terminaríamos siendo una colectora o iríamos en adhesión con el oficialismo, la decisión que tomó el partido fue la de tener una propuesta propia, concurrir con candidatos y candidatas propias a las próximas elecciones en la provincia. Y eso lo venimos materializando entonces a partir de la presentación de distintos candidatos y candidatas a intendentes. Tomamos esta definición porque no creemos que aquellas y aquellos que le dieron vida al partido, afiliándose, hayan decidido construir un partido nuevo para terminar dentro del oficialismo. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque hay temas que claramente no podrían ser conciliados en este momento con quienes gobiernan la provincia. Para dar un solo ejemplo, o dos, pero Lago Escondido es uno. Nosotros hace mucho tiempo que marchamos hacia el Lago Escondido para defender la soberanía, no solo que tenemos rionegrinas y rionegrinos o patagónicos, sino todo el país sobre ese lago. Y entonces, antes las responsabilidades eran difusas, reprochábamos al gobierno nacional, al de la provincia, pero luego del último fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Bariloche, quedó claro quién es el único y exclusivo responsable. Es el gobierno de la provincia de Río Negro, es la gobernadora Gabriela Carreras y es Juntos Somos Río Negro como la fuerza política que gestiona circunstancialmente el Estado. Y hay algo muy grave que contradice el discurso oficial acá. El gobierno de la provincia de Río Negro y Juntos Somos Río Negro están desobedeciendo una sentencia judicial. Se están negando a cumplir con lo que dice la justicia. Nos parece que eso, por supuesto, que fue tenido en cuenta en el debate y luego, como otro gran tema, la dubitativa defensa que están haciendo de la coparticipación federal, de los recursos y de las riquezas que son nuestras. De cada 1.000 pesos que se recaudan en esta provincia en materia de impuestos, 750 pesos se quedan en Buenos Aires. Solamente retornan a la provincia 250 pesos, y escuche bien, de esos 250, solo 40 van a parar a cada municipio. Entonces tenemos intendentes que están pidiendo prestado de manera desesperada para poder pagar salarios, aguinaldos, prestaciones municipales y provinciales que empiezan a ser cada vez menores en cantidad y también se advierte una baja en la calidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habla mucho de provincialismo, nadie levanta la voz en esta provincia para decirle a los porteños que dejen de vivir con la nuestra. Nosotros creemos, por último, en este punto, que, hoy Juntos Somos Río Negro puede ser un proyecto político, pero solo para sus socios fundadores. Es decir, para aquellos dirigentes o aquellas dirigentes que prestan servicios en el oficialismo durante estos años. Ahora, yo creo que la ciudadanía se da cuenta y va a juzgar el próximo 16 de abril que Juntos Somos Río Negro no es un proyecto político para aquella parte del justicialismo o parte del radicalismo que han decidido ir en una colectora. Allí hay más una oportunidad laboral. El rionegrismo que tanto se pregona Nosotros creemos hasta aquí que es un concepto muy bien ideado de una consultora publicitaria, más que una política que haya contribuido a resolverle los problemas a la gente en esta provincia. Por eso desde allí decimos mucha cautela, humildad, es nuestra primera experiencia. Nos estamos dando cuenta lo que cuesta, lo complejo que es poder conformar un armado en toda la provincia que tenga posibilidades, pero por supuesto que nos entusiasmamos, lo estamos haciendo con alegría, y es que de alguna manera decimos, hay condiciones políticas en la provincia para el surgimiento de una nueva fuerza, y esta crisis institucional y de representación que atraviesan varios partidos en Río Negro abre un escenario favorable para el desarrollo y el crecimiento de la UP, de la Unidad Popular. Bueno, en ese camino estamos.
Ajá, y Rodolfo, Unidad Popular, estábamos viendo que ha avanzado en punta, por ejemplo, en Roca. ¿Podrán conformar en cuántos municipios o tienen previsto hacerlo en todos?
Lanzamos en Roca ayer un muy buen candidato, un candidato que proviene del vecinalismo, es decir, muestra una Unidad Popular amplia, un partido que comienza su recorrido abriéndole las puertas para la llegada de dirigentes y de distintos proyectos, un reconocido abogado profesional de la ciudad que fue concejal, ya que tiene experiencia, varios proyectos, y que decimos, en el caso de Roca puntualmente, que va a ir a elección un mes y cuatro días antes que en la provincia, decimos, hay que devolverle el protagonismo a las vecinas y a los vecinos y que Roca recupere ese protagonismo que tenía en la provincia como ciudad y que lo fue perdiendo a lo largo del tiempo. Luego, frente a su pregunta, nuestros esfuerzos van a ser para presentar candidatas y candidatos en todas las ciudades de la provincia y las comisiones de fomento. Hoy lo estamos haciendo en las comisiones de fomento. Le adelanto por este medio algo que en los próximos minutos, seguramente o mañana, estaremos dando a conocer, y es que el martes vamos a estar en la región sur, en la línea sur. Allí han venido a visitarnos y hemos mantenido encuentros con dirigentes que estarán presentando una propuesta circuital para las elecciones del 16 de abril, seguramente con candidatos y candidatas a intendentes en localidades de esa región que también convocan a renovar autoridades. Por lo tanto, hay una Unidad Popular que desconoce cuál será el resultado final fruto de ser esta la primera experiencia y de este estar aprendiendo de su dirigencia, pero que de alguna manera estamos esforzándonos y poniendo nuestra energía en el ejercicio de esto tan noble, ¿no?, que es la política, porque hay desencanto, hay pesimismo en la gente no está bien. Pero ese pesimismo, ese desencanto tiene que ser siempre con los y las dirigentes políticos, jamás puede ser con la política como herramienta de transformación de nuestras sociedades.
Claro, y Rodolfo, cambiando de tema, sobre lo que planteaba al comienzo de la nota, la cuestión salarial, había cierta expectativa, podemos decir, y antes de ayer el gobierno salió oficialmente con los datos de la inflación, ¿no? Los datos propiciados desde el INDEC. ¿Dónde se paran ustedes?
El gobierno rionegrino va a tener que hacer esfuerzos mayores a los que estaba acostumbrado si quiere tener un inicio despejado de conflictos en la provincia. Esa es la primera apreciación que surge luego de las comunicaciones que hemos mantenido en el marco del Frente Sindical Estatal. Me refiero con la conducción del sindicato docente, con la conducción de los trabajadores judiciales, con comunicaciones con el otro sindicato, en este caso que conjuntamente con ATE, me refiero a UPCN, integra el Consejo de la Función Pública. De alguna manera el gobierno provincial va a empezar a perder la comodidad con la que ha gestionado, durante los últimos tiempos, porque tal vez a veces ayudado, como usted bien refería, por alguna comunicación, se intentan instalar ideas que no se corresponden con la realidad, en este caso con lo que tienen que enfrentar a diario las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Es decir, aquellas y aquellos únicos que sostienen el funcionamiento del Estado y que hacen realidad las prestaciones estatales, sobre todo para que se transformen en un derecho para las franjas sociales más vulnerables de la comunidad, que son las verdaderas usuarias de los servicios. Cuesta explicarlo. Algunos a ATE le adjudican un vínculo institucional aceitado o un buen vínculo institucional con el gobierno. Y digo cuesta explicarlo porque no ha trascendido hacia afuera o ha sido poco conocido, pero lo cierto es que ha sido extremadamente difícil la relación que hemos tenido con el gobierno puertas adentro. Hemos hecho siempre esfuerzos importantes para poder alcanzar acuerdos, fundamentalmente en materia salarial, y yo veo que si nosotros tenemos que atender estas primeras expresiones del Poder Ejecutivo Provincial, de la gobernadora Dávila Carreras, de sus ministros, intentando generar o construir un escenario que sea perjudicial a los trabajadores en el inicio de las paritarias, bueno, de alguna manera nosotros creemos que es comenzar a perdernos el respeto. Tenemos que concurrir a las paritarias sabiendo que no hay negociación que haya alcanzado en ningún lugar del país para poder enfrentar un proceso inflacionario que ha sido absolutamente dañino para los ingresos de todos los trabajadores. Por lo tanto, el día lunes, a las 2 de la tarde, los trabajadores vamos a concurrir a las paritarias y esperamos encontrar un gobierno que tenga la voluntad de apegarse a la verdad, que tenga la voluntad de al menos acompañar el proceso inflacionario. Decimos esto porque paralelamente hay otras provincias que sí ensayan la posibilidad de acordar cláusulas, ya no de revisión, sino de actualización automática de los acuerdos que nos permitan a los trabajadores tener garantías y tranquilidad. Si yo tengo la intuición que si en la primera negociación salarial del día lunes no hay un esbozo de un acuerdo que principalmente, más allá del número final, le dé tranquilidad y garantía a las trabajadoras y a los trabajadores estatales de esta provincia, que no van a perder con la inflación, bueno, no va a haber posibilidad de alejar conflictos. Ya no alcanza con una cláusula de revisión.
Ajá. Rodolfo, la última. ¿Qué fue lo que se rompió? Uno googlea Aguiar, por ejemplo, gobierno provincial, y años atrás, no hace mucho, se ven fotos donde se los ve sonriente, incluso haciendo declaraciones con respecto a la atención del gobierno, respecto de las necesidades de los trabajadores. ¿Qué fue lo que rompió esa relación que venían teniendo?
Yo no creo que la relación esté rota, sí que, por supuesto, hay momentos de mayor o de menor acercamiento, de mayor o menor coincidencia. Cuando usted refiere a esas declaraciones o a ese mapeo, si se quiere, o estudio de cómo se ha venido desarrollando el vínculo ATE-gobierno en la provincia, las risas responden a un gobierno, a una gestión de gobierno que priorizaba el empleo estatal, que lo intentaba y se esforzaba por jerarquizarlo, que le reconocía a las trabajadoras y a los trabajadores su rol, su vocación de servicio, su esfuerzo, que le reconocía a las trabajadoras y trabajadores que están en los hospitales, que pasan 16 horas ahí, que no están con la familia. Un gobierno que les reconocía a las porteras y a los porteros de escuelas que no eran el último orejón del tarro, que no eran trabajadores de segunda en el sistema educativo, sino que las porteras y los porteros forman parte integral de la comunidad educativa, que la portera y portero de escuela no es solo el que barre, es el que cocina, es el que tiene que respetar normas de bioseguridad e higiene, que la portera y el portero se terminaba transformando en aquel agente que llevaba al niño que se accidentaba en el recreo, lo llevaba con su familia. Es decir, que había un reconocimiento a la parte humana de los trabajadores. Esas risas con el gobierno empiezan a menguar, porque progresivamente los estatales hemos dejado de estar en la agenda de Juntos Somos Río Negro. Hemos dejado de estar, pero hasta había un proyecto para democratizar el Estado, que era el convenio colectivo de trabajo.
¿En qué quedó eso?
No se pudo avanzar porque desconocen. Se desconoce lo que es un convenio colectivo del trabajo, entonces quienes gobiernan piensan, gobernadores, intendentes piensan, uy, esto significará más millones, más no. Contrariamente, significa más derechos para las partes y más derechos para la ciudadanía, que es en definitiva la razón de ser de nuestra fuente laboral. La razón de ser de nuestra fuente laboral, de las trabajadoras y los trabajadores estatales, son las vecinas y los vecinos. Son todos aquellos que pagan impuestos para sostener el funcionamiento del Estado, y a ellos nos debemos. Bueno, ha venido ocurriendo esto. Tenemos la sensación que no formamos parte de la agenda. No formamos que el hidrógeno verde, que la economía regional, que el turismo, que la no sé qué. Ahora, ¿el empleo público cuándo? ¿El empleo público cuándo? Bueno, me parece que lo que ha venido sucediendo es eso. No hay una relación rota, hay ámbitos institucionales regulados por leyes que nosotros integramos, y por lo tanto no podemos darnos el lujo de que exista una de romper una relación, pero sí de alguna manera decir, bueno, nuestra paciencia se está agotando.
Rodolfo, gracias por el tiempo, como siempre.
Nosotros los agradecidos, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí escuchaste, Rodolfo Aguiar.